El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy, 31 de diciembre, estamos despidiendo el año 2017 profundos deseos de un año mejor, pero también dándole gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas durante este año que hoy termina. Y los invitamos para que nos unamos a la reflexión que tendremos del Evangelio que escucharemos, tomado de Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescripto por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, hablando del niño, y todos los que la guardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, al concluir este año que el Señor nos ha permitido vivir, Es mucha alegría para nosotros poder contar con su amistad, con su presencia y sobre todo con la disponibilidad para escuchar nuestro programa Semillas de Esperanza. El Evangelio viene a nuestro encuentro con una imagen muy bonita, conmovedora y alentadora. Es la imagen de Simeón y de Ana, de quienes nos habla el Evangelio de la infancia de Jesús, que se encuentra en San Lucas. Eran realmente ancianos, el viejo Simeón y la profetisa Ana, que tenía 84 años. No escondía la edad de esta mujer, con gran fidelidad desde hacía muchos años. Querían verlo precisamente ese día, recoger los signos, instruir al inicio. Quizá estaban también un poco resignados ya a morir antes. Esa larga espera continuaba, sin embargo, ocupando su vida. No tenían compromisos más importantes que este: esperar al Señor y rezar. Y así, cuando María y José llegaron al templo para cumplir la disposición de la ley, Simeón y Ana se movieron impulsados y animados por el Espíritu Santo. Es el peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. Reconocieron al niño y descubrieron una nueva fuerza para una nueva tarea: dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo. Ha sido un poeta en ese momento. Y Ana se convierte en la primera predicadora de Jesús. Hablaba del niño a quienes esperaban la redención de Israel.
María es llamada en los evangelios Madre de Jesús, Madre del Señor, o la Madre, o también su Madre. De estos datos partió la reflexión teológica de la Iglesia para definir como verdad de fe la maternidad divina de María. La maternidad física de María es el privilegio más grande que recibió. A este don ella correspondió con una respuesta humilde, llena de fe y generosidad. Nosotros no podemos imitar a María en su concebir a Cristo en el cuerpo, pero sí debemos imitarla en su fe obediente al Señor. El Evangelio también nos habla de aquellas palabras dirigidas a María: y a ti una espada te atravesará el alma. En ellas se le anuncia el dolor que traspasará su alma, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no concluye con la encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte de su hijo. Así como una madre no puede dar vida a un niño sin sufrimiento, el vivir Cristo conlleva también a la cruz. Es importante que concluyamos nuestra meditación, o que vivamos en meditación, poniéndole a María, pidiéndole a María su ayuda para imitarla en su fe y en el abrazar las cruces que Dios permita en nuestra vida cotidiana, pero abrazar esa cruz siempre con amor.
El anciano Simeón reconoce en aquel niño al Salvador y nos da ejemplo de esperanza. La profetisa Ana nos da testimonio de fidelidad a Dios a lo largo de su viudez, dedicada totalmente al culto del Señor. Que ellos nos alimenten también para vivir con esas mismas actitudes, dando ejemplo también nosotros a los demás. El gesto ritual que realizan los padres de Jesús, con el estilo de humildad, ocultamiento que caracteriza la encarnación del Hijo de Dios, encuentra una acogida singular por parte de Simeón y de la profetisa Ana. Por inspiración divina, ambos reconocen en aquel niño al Mesías, ese Mesías anunciado por los profetas. En el encuentro entre el anciano Simeón y María, joven madre, el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen de modo admirable en acción de gracias por el don de la luz que ha brillado en las tinieblas y les ha impedido que dominen. Cristo Señor, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel.
La escena que nos presenta el Evangelio es maravillosa, es rica en espiritualidad y por eso es necesario que volvamos a ella. Han pasado 40 días desde el nacimiento del Señor y lo llevan para presentarlo en el templo. La Sagrada Familia entra a la casa de Dios en actitud de obediencia. El niño Jesús, en los brazos de su madre, la Virgen María, es consagrado al Padre. Y nosotros, ¿con qué actitud nos presentamos ante el Señor cuando entramos en la iglesia? ¿Con qué fervor vivimos la liturgia eucarística? ¿Con qué atención escuchamos la palabra de Dios y con qué reverencia nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión? ¿Lo hacemos como lo harían José y María Santísima cuando presentaron al niño? La presentación de Jesús en el templo despierta igualmente en nosotros la conciencia de nuestra pertenencia a Dios. Por nuestro bautismo somos de Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Todo lo que somos es de Él. Pertenecemos a su iglesia, tanto a la iglesia universal como a la comunidad parroquial, a nuestra comunidad. Por eso es importante que nos sintamos y seamos miembros activos de nuestra iglesia.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y así llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, dándoles nuestro agradecimiento porque nos permiten llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy nuestro tema del día, la Sagrada Familia presente en el templo. El Evangelio de San Lucas nos presenta hoy a la Sagrada Familia que se dirige al templo para la purificación. Consagrar todo varón primogénito al Señor según la ley de Moisés. Simeón, un hombre bueno, que había recibido la promesa de no morir hasta no ver al Mesías, se encuentra con la familia de Nazaret. Él reconoce que el niño no es un niño cualquiera, sino que es el Mesías, la salvación esperada. Simeón lo coge y da las gracias a Dios por haberlo conocido. Después se dirige solo a María porque sabe que este niño causará conflictos y dolor. Para unos será libertad, justicia, amor y paz. Otros sentirán rechazo, odio y lo llevarán a la muerte. Si miramos hoy nuestra época, seguimos igual. Para unos, Jesús es cambiar la vida radicalmente y otros pasarán totalmente. Nosotros, de forma especial, lo que nos sentimos iglesia, debemos ser como Simeón, acogedores, reconocer en Jesús la salvación, la alegría, la paz, la justicia, el amor de forma especial a los más desvalidos y abandonados. Acabar con la hipocresía, la mentira y ser portadores de luz. Como familia, mirémonos en esta familia de Nazaret, que lleva a su hijo al templo para consagrarlo a Dios. Hoy bautizamos a nuestros hijos como una norma social, no como un verdadero acto de fe y consagración a Dios. Tenemos presente hoy también a las personas que tienen en el centro de sus vidas a Dios, que se han consagrado para vivir la radicalidad del Evangelio.
La purificación de las mujeres se aplica solamente a las madres en la época del nacimiento de Jesús, ya sea intencionalmente o no. Aquí, el evangelista Lucas parece combinar dos ritos. Primero, está la purificación de la madre después del nacimiento de un hijo varón, Levítico 12:1-18. Se considera a la madre impura por 40 días después del nacimiento de su hijo o por 80 días después del nacimiento de una niña, de una hija. Durante este tiempo se le prohíbe ir al templo o tomar objetos santos con sus manos. La ofrenda apropiada para la ceremonia de purificación es un cordero o una paloma, pero la ley provee una excepción para los pobres, a quienes se les permite traer dos palomos. Levítico 12:8. Esta ofrenda de dos palominos o palomitos, palomos pequeños, nos dice que José y María eran pobres. Jesús comienza su vida siendo uno de los pobres y cuya causa él va a defender durante todo su ministerio, durante toda su actividad de vida.
En segundo lugar está su presentación en el templo, una consagración y redención del primogénito, Éxodo 13, del 1 al 2, que significa que el niño es santo al Señor. La redención conmemora la liberación del pueblo de Israel a través de la última plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. Por lo tanto, todo primogénito de Israel, tanto animales como humanos, debe ser redimido. El precio de la redención de un bebé humano es de 5 siclos de plata. Lo dice Números 18, 15, 16. El propósito de esta ceremonia es servir como una señal sobre tu mano y por una memoria delante de tus ojos, ya que Dios nos sacó de Egipto. Lo dice Éxodo 13, 16. Sin embargo, Lucas no menciona la redención de Jesús aquí. Esta no es incompetencia histórica por parte de Lucas, sino un simbolismo deliberado. A Jesús nunca se le redime, sino que pertenece completamente al Señor su Dios.
Y un tercer requisito para un niño es la circuncisión. Esa se llevó a cabo un poco antes, el octavo día después del nacimiento de Jesús. Esto también está en el versículo 21. El evangelista Lucas deja claro que Jesús desde el principio es obediente a la ley de Moisés. También confirma la devoción de José y de la Santísima Virgen María a la ley, mencionando la ley 3 veces en los versículos 22 y 24 y una vez más en los versículos 27 y 39. Lucas ya nos ha dicho sobre la devoción de la Virgen María. Luego, sabremos que José y María van a Jerusalén cada año para la Pascua. Lucas está interesado en enfatizar la comunidad entre la herencia religiosa judía representada por la ley de Moisés y el culto del templo y el inminente cumplimiento de la salvación a través de la persona y ministerio de Jesús, aunque eso se extienda mucho más allá de los límites que definen a el pueblo de Israel.
El pueblo judío, estimados oyentes, en tiempo de Jesús observaba una multitud de rituales para marcar momentos significativos de la vida en común. Estos rituales servían como un constante recordatorio de su relación con Dios y los alentaba a considerar toda vida como sagrada. Hoy día, muy frecuentemente, ignoramos esos rituales o los manejamos muy crudamente, y por lo tanto nos empobrecemos. Dios ha plantado algo en nuestros corazones que necesita encontrar significado. En medio de los eventos cotidianos de la vida, necesitamos aprender a recibir la mañana con gratitud, a celebrar la bondad de los alimentos, de la familia y de la amistad durante nuestra vida. a reconocer el misterio de la bondad y sobre todo a marcar los ritos de ese pasaje que nos presenta hoy la Sagrada Familia que visita al templo.
Ese es el tema del día que estamos presentando en este programa último del año 2017, por el cual le damos infinitas gracias al Señor. Ya es 10 años de programa y pedimos al Señor para que nos dé la oportunidad de seguir en este programa. José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, y una espada traspasará tu alma, le dice el profeta a María, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Simeón bendice a la Sagrada Familia, María, a José y al niño, pero luego dirige su segundo oráculo o su segunda profecía a María. Es bastante posible que José muera antes de que Jesús comience su ministerio. Si es así, José no experimentará los eventos de este segundo oráculo, de esta segunda profecía, que tiene un tono sombrío, misterioso. Simeón habla sobre el levantamiento y caída, y oposición y de una espada. La caída, el levantamiento de muchos en Israel, se podría referir al hecho de que algunos judíos se convirtieran en discípulos de Jesús mientras que otros se le opondrían. Se puede referir a las familias que son divididas cuando unos escogen a Jesús y el resto se vuelven contra él. Se puede referir también a los primeros que serán los últimos, a los últimos que serán los primeros. O se puede referir a la destrucción del templo de Jerusalén que sucedió justo pocos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús es destinado a ser señal a la que será contradicción. Mientras que Jesús es luz, el hecho inescapable es que cualquier persona que se vuelve a la luz crea sombras. Jesús será amigo de recolectores de impuestos y pecadores, pero las autoridades religiosas se le opondrán y finalmente tendrán éxito en matarlo. Simeón le dice a María que una espada traspasará tu alma de ti misma. Habrá momentos durante el ministerio de Jesús cuando éste parece no importarle su familia, o cuando parece hablarles disgustado a María, como lo registra Juan 2:4. Y estos deben haber sido tiempos dolorosos para María. Además, María no puede fallar en ver que Jesús levanta grandes controversias y debe estar angustiada de saber qué es lo mejor en vez de lo peor de la sociedad que se le opone. En la cruz, la espada que hiere el costado de Jesús seguramente no será tan dolorosa como la espada que hiere el corazón de María. Dios ha honrado a María, escogiéndola para ser la madre del Mesías, pero el honor no incluirá una vida fácil. ¿Qué podría ser más doloroso que una madre viendo a su hijo ejecutado como un criminal común?
En el episodio de la presentación de Jesús en el templo, San Lucas subraya el destino mesiánico de Jesús. Según el texto de Lucas, el objetivo inmediato del viaje de la Sagrada Familia de Belén a Jerusalén es el cumplimiento de la ley. Cuando se cumplieron los días, dice, fue de la purificación, llevaron a su hijo para cumplir con la ley de Moisés. Este gesto, María y José manifiestan su propósito de obedecer fielmente a la voluntad de Dios, rechazando toda forma de privilegio. Su peregrinación al Templo de Jerusalén asume el significado de una consagración a Dios en el lugar de su presencia. María, obligada por su pobreza a ofrecer tórtolas o pichones, entrega en realidad al verdadero cordero que deberá redimir a la humanidad, anticipando con su gesto lo que había sido prefigurado en las ofrendas rituales de la antigua alianza.
La Sagrada Familia está presente en el templo. En el templo, José y María se encuentran con Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Es importante mirar entonces la disponibilidad con que José y María y el niño Jesús van al templo con la firme intención de cumplir lo prescrito en la ley. Ese gran ejemplo nos invita también a nosotros a esa reflexión de cómo el cumplimiento de los mandamientos de Dios nos acercan a esa esperada salvación que Dios nos ofrece. En ese sentido, al concluir nuestro tema del día, tenemos que ponernos también en la tónica de adoración a Dios en su templo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Despidiendo así este año 2017, también despedimos el último programa de este año, uniéndonos al mensaje del Papa Francisco para este año, para el año que mañana comenzará, el año 2018. Y queremos desearles muchísimas bendiciones de parte del Señor para su familia, para cada uno de ustedes, que sea la paz, la alegría, la salud espiritual, la salud también corporal, las que nos acompañan durante el año que vamos a comenzar. Así que acogidos a esta bendición del Papa Francisco y deseando lo mejor para todas las familias, para todas las personas, también nosotros despedimos este año y despedimos este programa deseando muchas y muchas bendiciones de alegría y de paz para ustedes, para todas las familias de este programa Semilla de Esperanza y para todas las personas que, unidos en la fe, esperamos un año lleno de bendiciones. Así despedimos con esta oración que hemos hecho durante todo el año en este programa y que seguiremos haciendo también unidos en la misma fe.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.